Mundurama.
Gabon guztioi eta ongi etorri aurtengo lehenengo Mundurama saiora. Gaurkoan bi gonbidaturekin hitz egiteko aukera izango dugu. Hasteko Lampedusako irlatik gertu, itsasoan hildako 100 etorkinei buruz eta honek Lampedusan bertan eta Italian oro har izan dituen eraginei buruz hitz egingo dugu Ane Irazabal kazetariarekin. Saioaren bigarren zatian Europa mailan eskuinturreko taldeak izaten ari diren gorakada aztertuko dugu. Horretarako gurekin izango dugu Jaume López politologoa eta Pompeu Fabra Unibertsitateko irakaslea. Bestari gabe, ekin diezaiogun gaurko saioari. Ehundaka dira, urtea joan urtea etorri, Europa zaharrera bizi hobe baten bila Afrikatik ies egiten dutenak. Ehundaka bidean ulatu artean engaltzen direnak ere. Ez da horreneko ordea, istripu bakar batean itsasoan bizia galdu dutenen kopurua 300tik gorakoa izatea. Hilabete hasieran, ez aurrera eta ez atzeran geratu zen Lampedusara zihoan ontzi bat irlatik mila gutxitara. Kostazainan arretan deitu nahian, ontzian zihoazen etorkinek su bat piztea erabaki zuten ontzian bertan. Argi egiteko, su txiki bat izan behar zuena ordea, berehala eratu zen ontzi osora. 500 lagun zetozen bertan, horietatik 300 baino gehiagok galdu zuten bizia ez beharrean. Kasuak zeresan handia piztu du Italiako politikan. Gaiari buruz hitz egiteko telefonoaren bestaldean dugu, Turindik, Ane Irazabal kazetaria, Gabon, Ane?
Kaixo, Gabon.
Zu Lampedusan bertan, izan zara zein zen animoa han bertan han irlako biztanleen artean?
Bueno, ba, gu iritsi ginen urriaren amairuko eta urriaren amaikako ez beharren ostean. Orduan, ez behar horiek zuzenean ezien dituen bizi, baina egia da, bueno, bai iritsi bezala laster konturatu ginela, bueno, Lampedusako herritarrak oso oso haserra zaudela, iritsi bezain laster, bueno, ba, herria kartelez beteta zegoen, batez ere arrantzaleek egindako kartelez, eta, bueno, ez gara italiarrak izateaz arro sentitzen, hau eriotzaren irla da, eta beraz, iritsi bezain laster konturatu ginen, bueno, ba, oso herritarrak oso haserra zaudela eta azkenean hori izan da lau egunetan sentitu duguna, ez? Ba pizkatxo bat haserrea bai Lampedusako herritarren artean, haserrea hildakoen senitartekoen artean, hau da gorpuak identifikatzera etorri ziren senitartekoen artean, haserrea Lampedusako alkatearen partetik. Oro har bai, hori izan da, ez tristura eta haserrea da sentitu duguna.
Aipatu dituzu hildakoen senitartekoak, ohikoa da Lampedusara etorkin ezetetako ontziak iristea, horren ohikoa eztena da ontzi bakar batean 500 joatea eta gainera kasu honetan Eritrea eta Somaliatik etorritakoak izatea.
Bai, bueno, nik uste dut kasu honetan adibidez 2011an ere izan zuten horrelako krisi humanitario bat Lampedusan, batez ere Libiako gerra hasi zenean, ez? Eta orduan ipar Afrikako emergentzia edo larrialdia izeneko kampaina bat hasi zuen garai hartan ere Italiako gobernuak. Lampedusako herritarrak esaten dutena da garai hartan oraindik larrialdi egoera gogorragoa izan zela. Ez Lampedusak 5.000 biztanle ditu eta 2011an 15.000 etorkin iritsi ziren. Oraingoan ez da inbeste izan, baina ez beharra handiagoa izan da itsasoan hil direlako. Eta 2003ko oraingo aldaketa bat da migrazio korronte berriak. Hau da, lehen normalean gizabanakoak bakarrik iristen ziren, eta orain familiak iristen ari dira. Eta gehienak dira, zukesandako Eritreako eta Somaliako gazteez gain, horiek bakarrik iristen dira gehien bat, baina orain familiak siriarrak dira. Orduan hori izan da pizkatxo bat aldaketa, ez? Normalean, Lampedusako herritarrak ondipa zuden, gizabanakoak bakarrik ikustera, ez? Bakarrik zetozen, ies egiten zutenak, baina orain familia guztiak dira, oza, gurasoak eta seme alabak. Eta atentzio gehien deitu duena, harritu izan duena izan da, ez emakumeak aurten ikustea, ze hori gertatzen zaudena, hori bai, aurrak ikustea ontzietan.
Bizirik irten direnek salatu dute gainera, arrantzuntzi batzuk pasa zirela, eurengantik gertu eta ikusi zituzten arren, ez zirela laguntzeko geratu jokabide honek, 2008an Berlusconiren gobernuak onartutako immigrazio legean du oinarria, ez da?
Bai. bueno, hor polemika handia dago, eta gu arrantzalekin egon gara, eta beraiek esaten dute hori ez dela horrela, ez. Gertatzen dena da, Lampedusako arrantzaleak dilema handi baten aurrean daudela, ez. Zazken finean, bueno, zer egin ez, zu arrantzara, arrantza egitera zoazenean, itxasuan zaudenean, eta on, laguntza eske, ontzi bat ikusten duzunean, ez. Bueno, ba, erantzun naturala izan beharko litzateke laguntzea. Baina legeak, hori legeak debekatzen duenean, hau da, eske Italiako legearen arabera, delitua da ontzia laguntza eskatzen ari direnak zure itsasontzian sartu eta portura eramatea, baina delitua da aldi berean Lampedusako herritar batek ontzi hori iristen ikustea eta bertan daudenak bere etxean hartzea. Orduan, herritarrak eta arrantzalak batez ere eskatzen ari direna da mesedez lege hori aldatzeko legearen pisua ezin delako haiengan erori, ez?
Lehen, aipatu duzu protesta girua, zela nagusizu Lampedusara iritsi zinenean, Italiako gobernuak ez behar honen inguruan egin duen kudeak eta kritika asko jasan ditu, bereziki deigarria izan zen, urriaren seian Enrico Letaren gobernuak itxasuan hildako etorkinei, italiar naziotasuna onartzea, eta aldi berean Agrigentoko fiskaltzak bizirik irtendako etorkinei, imigrazio ilegal delitu bat leporatzea akusazio honegatik, Italiatik kanporatuak izan ditezke gainera etorkinak.
Bai, bai, oso polemikoa izan da. Oso polemikoa izan da, Enrico Letak eta kritika handia jaso ditu bere gobernuak ez duelako krisia edo esaten txalatzen dute ez dela krisia kudeatzeko gai izan. Ez da oso deigarria da, adibidez, Enrico Letak zin egin zuen hildakoek ere, adibidez, estatu hileta bat izango zutela, ez. Batzuk esan dezakete, bueno, ba horrek zerrentzu dauka orain, ezta azkenean iritsi dira hildira eta egin behar dena da, bueno, ba holakorik ez gertatzeko pizkatxo bat neurriak hartzea, ez? Baina benetan gu bertan iritsi ginen kontratu ginen hildakoen zenitartekoek benetan baloratzen zutela horrelako estatu hilita bat egotea, ez? Azkenean, bueno, ba ez gaitasun politikoarengatik, burokraziarengatik eta ez da egongo. Eta nabaritzen dena eta bertan zenitartuko egizaten dutena da, nolabait krisi honi irtenbide bat eman nahi diotela, baina korrika eta presaka. Eta informaziorik eskaini gabe ez zenitartekoai eta ez Italiako gobernuari. Eta orduan azkenean zeremonia bat egingo dute bihar, Lampedusan irkutsa gabe, ze irkutsak lurperatu dituzte Italiako batez ere Siziliako hiri desberdinetako hiriarrietan, ze ez dituzte sikiera ez dute sikiera alegin bat egin denak batera edo lurperatzeko edo sentsibilitate minimo bat ez dut erakutsi eta egizan orain Turinera itzuli gara, baina bueno, Lampedusako herritarrekin hitz egin izan dugu atzo eta gaur eta oso haserre daude, askok esaten dute ez dutena zeremonia ekitaldi honetan parte hartuko, Giussi Nicolini alkateak ere ez du parte hartuko eta adibidez Eritreako etorkinei laguntza eskaintzen dien apaiz batek, apaiz hau aspalditik bizi da Italian, eta esan du berak ere zuela apartatuko lotxagarri iruditzen zaiolako, ez. Orduan, badirudi, hasierako momentutik, hasieran izugarrezko polemika sortu zen, eta aldeta nolabait saiatu zen, bueno, pixka bat egoera lasaitzen, aldatuko, esan zuen lege aldatuko zuela, bursi fini lege zukaipatutako lege polemiko formatu hau aldatuko zuela, baina azkenean badirudi, gobernuak ez du lainelako aurrera posudik egingo zentzu hortan.
Ez beharra gertatu eta egun batzuk beranduago gainera, Leta Bera eta Durao Barroso, Europako Batzordeko presidentea, biak joan ziren Lampedusara protesta artean hartu zituzten biak, Europak gai honen inguruan protagonismo gehiago edo inplikazio handiagoa izan beharko lukeela eskatzen dute askok Italian.
Bai, azken finean, Italak esaten duena da, bueno, Mediterraneo itxasuan gertatzen denaren erantzukizuna ezin dela hiena izan, ezin dutera itxaron Europaren erantzuna iritsi arte, eta bueno, horregatik hasi dute Mare Nostrum izeneko kanpaina, humanitariotzat jo duten kanpaina, ez? Nolabait militarren ontziak hirukoiztuko dituna, baina beno, ontziak iristen dira, iristen ari dira, oraindik itxasotik inolako arazorik gabe, ez da. Egia da, Lampedusa iristen diren, edo Lampedusara, Sirakusara, Kalabriara, iristen ari diren etorkinentzako Italia lehen pausua dela, hau da, lehen atea Europara sartzeko, ze inork ez du Italian geratu nahi. Etorkinen gehiengoak, Suziara, edo Alemaniara, edo Danimarkara alde egin nahi du. Orduan zentzu hortan, horregatik nolabait arrazoi hori lotuta, Italiak laguntza eskatzen dio Europari. Ez dela bakarrik Italiaren erantzukizuna, ezik eta Europarena.
Beraz, ontzi kopuru hori, hirukoiztea lehen ministroak iragarri zuen moduan, horrek ezertarako balio dezake, edo egoera aregeiago okertzen bakarrik lagundu, edo aregeiago okertzea bakarrik eragin dezake Siziliako itsasartean.
Bero, nik uste dut ez lagundu ez okertu, ez? Azkenean, bueno, gobernuak esan duena da, militarren ez duela mediterraneoa hilerri bat bilakatu nahi, eta arduan, militarren presentzia horrek egingo duena da nolabait ez beharrak ekiditu, ez? Letak behin eta berriz errepikatu du, militarren ontzi horiek, bueno, baitorgien ontziak topatuz gero, ez dituzera bueltan jatorreko herrialdetara bidaliko, baizik eta nolabait, lagundu edo lagundu egingo dituztela, bueno, balako ez berri gertatu ez dadin. Egia da aldi berean, lege hori ez dutela oso ondo azaldu eta inork oso gutxi kuratzen dutela lege horien puntuak zeintzu diren. Ze azkenean, bueno, militarren ontziak hirukoizten dituzu, mediterranea kontrolatzeko, baina gero zer, ez? Momentuz, esan dezakegu gara, ez duela ez lagundu, ez egoera okertu, ze ontziak orain dikiristen dira, iriztenari dira, eta orduan, bueno, ba ikusi beharko da, noraino, zenbateraino irauten duen, eta zer gertatzen den datozen egunetan.
Gaiz, pixkat aldatuta, baina bide batez, zurekin izketan ari garela aprobetxatuz, Berlusconiren egoerari buruz ere galdetu behar dizut, noski? Angelino Alfanok zuzendutako, ez dakit pa, matxina da edo horren ondoren badirudi senatuak Berlusconi kanporatu egingo duela, ze eragin izan dezake honek Berlusconirentzat?
Bueno, Italiako edabidek esaten dutena da Berlusconiren amaiera politikoaren hasiera bizitzen ari garela. Baina egia da Italian Berlusconiren amaiera politikoa 11 aldiz iragarri dela eta azkenan ez dela inoiz gertatzen. Egia da zuk iragarritako banaketa hori egon dela Popola de la Libertad alderdian. Hau da, Angelino Alfanok, gogartu behar dugu Angelino Alfano, koalizio gobernuaren kide dela eta gainera barne ministroa dela orain, orduan esan genezake gobernu horretan, Enrico Lettaren gobernuan bigarrena dela, ez? Eta berak nolabait Berlusconik duela hiru aste bere diputatuei aulkia izteko esan zienean Angelino Alfanok fronte berri bat zuzendu zuen esaten ezetz. Ez haiek gobernuan jarraitu nahi zutela, ez zutela gobernuak erortzea nahi eta pixkatxo bat horrek apurketa bat sortu duela. Ni ez dut uste apurketa horrek iraundu ere, eta nik uste dut orain Popolo de la Libertan berriro batasun ideia bat eman nahi dutela. Eta oso eseptikoa naiz, ezkorra naiz Berlusconiren kontuarekin. Nik uste dut, datozen hilabeteetan pixkatxo bat itzalean mantenduko dela, hori bai, baina oraindik ere bai gobernua eta bai Italia zentzu handi batean kontrolatzen jarraituko duela.
Elkabaleiren azkena, izan daiteke beraz agian, bekertutik jarraituko dugu Popolo de la Libertad alderdiaren nondik nolakoa eta Berlusconiren etorkizuna bera ere hitz egingo dugu horri buruz ere. Ba, Neira Zabal, kazetaria, eskerrik asko beste behin ere gurean izateagatik eta laster arte.
Zuei, egur.
Aldaketak etor daitezke beraz politika italiarrean, aldaketa politikoak Europa osoan ari dira ordea ematen, Greziatik hasi eta estatu espainiarreraino, Britania Handia edo Frantziar estatua barne eskuin muturreko alderdien gorakada baten testigu ari dira izaten. Grecia Bi edo Urrezko Egun Sentia izeneko alderdia Grezian, Front Nacional Frantziar estatuan, UKIP Erresuma Batuan, krisi ekonomikoa jartzen da askotan alderdi hauen gorakadaren arrazoi gisa, gutxi dira inoiz boterera iristeko aukera lor dezaketenak, baina hortaz haratago diskurtso hegemonikoan eragin sakona ari dira izaten alderdi hauek. Gaiari buruz jarduteko telefonoaren bestaldean dugu Jaume López Pompeu Fabra Unibertsitateko irakaslea eta politologoa. Buenas noches, Jaume, y gracias por estar una vez más aquí con nosotros en Mundurama.
Buenas noches, gracias a vosotros.
Cuando se habla del auge de grupos de extrema derecha en Europa, enseguida nos viene a la cabeza el caso de Chrysiavgi o Amanecer Dorado en Grecia, con esa especie de esvástica helenizada, por decirlo de alguna manera. ¿A qué crees que se debe este auge en un país como Grecia, que además fue invadido por los nazis y sufrió su brutal represión?
A ver, yo creo que el emblema nazi, incluso alguna parafernalia, podríamos decir, con cierto parecido con con el nazismo es lo de menos. Digamos, la interpretación a hacer no es la que vincula el nazismo con la historia, digamos, reciente de Grecia, sino más bien que es como una expresión de populismo que en cada uno de los estados de Europa o incluso en otros países del mundo se expresa de formas diferentes. Pero, por lo tanto, yo aquí no haría ninguna explicación sobre por qué algo que se parece al nazismo. No, yo diría por qué el populismo, que puede expresarse, digamos, con movimientos de ultraderecha o con movimientos de ultraizquierda, se desarrolla en Grecia. Yo creo que aquí entonces, si lo enfocamos de esta manera, la explicación es mucho más fácil, o creo que más veraz, en el sentido de que justamente, como todos sabemos, un estado como Grecia, con todos los problemas que está sufriendo, facilita el que la gente prefiera, digamos, soluciones fáciles, prefiera, digamos, formaciones políticas que critiquen directamente y duramente el actual sistema y que, como tú decías, ¿no?, en algunos casos puede recordarnos o puede recordar la estética nazista, nazi, digamos, ¿no?, pero podría ser incluso de otro modo, ¿no?
Pero Grecia no es el único país en el que partidos o posturas de ultraderecha se están reforzando. En Francia, un país en el que la libertad, la igualdad y la fraternidad suenan cada vez más, digamos, a chiste macabro, el partido de Le Pen, el Front National, podría llegar a ser primera fuerza en las próximas elecciones europeas.
Sí, claro, a ver, es un contrasentido, en primer término, como es siempre un contrasentido el populismo. Yo creo que, justamente, más que parar atención, o igual que parar atención al desarrollo de estos movimientos en sí mismo, yo creo que es fundamental preguntarse cómo funcionan las instituciones que estos movimientos critican, ¿no? Y en este sentido, si estamos hablando de la Unión Europea, no parece difícil, ¿no?, encontrar explicación en su actual funcionamiento a por qué la gente se aleja, ¿no?, tiene un sentimiento de rechazo incluso a la Unión Europea, que es la Unión Europea la que está, diríamos, provocando, pues en el caso de Grecia y otros países, sacrificios económicos importantes. En el caso de Francia, pues también hemos visto problemas vinculados con la inmigración. Por lo tanto, es una paradoja, sin duda, ¿no? Alguien ha dicho alguna vez que podría ser, ¿no?, que no sé si se dará, pero que las fuerzas antieuropeas dominen o sean, digamos, estén muy representadas en un parlamento precisamente europeo, pero eso no es la primera vez que ocurre, por otra parte. Es decir, es la primera vez que ocurre en el Parlamento Europeo, pero yo vuelvo a la manera de enfocar que te presentaba antes en la otra intervención, ¿no?, mi anterior pregunta. Tenemos muchos ejemplos históricos con fuerzas populistas, digamos, mayoritarias en parlamentos democráticos. Ya no solo hay que volver a Alemania nazi, sino de populismos quizás algo menos evidentes, pero que con sus críticas, con su manera de hacer, van, digamos, debilitando el sistema institucional. Y eso yo creo que tendríamos muchos más ejemplos.
Hablas de populismo, has mencionado que pueden ser movimientos de ultraderecha o de ultraizquierda. Sin embargo, no hay un eje tan claro de fuerzas de lo que podríamos denominar como ultraizquierda, ¿no?
Sí, es verdad. Yo creo que se debe al periodo histórico en el que vivimos, en un sentido, digamos, un poco más amplio, ¿no? Digamos que desde el año 89 y desde la caída del muro de Berlín hay una percepción, especialmente, digamos, entre las clases populares, que después serán los votantes a estos movimientos, de que el comunismo y estas opciones políticas pues han perdido toda posibilidad real de desarrollarse. Y por lo tanto, el mecanismo de fondo es el mismo, porque yo, cuando hablo de populismo, no distingo entre derechas e izquierdas. Creo que el mecanismo para conseguir votos, incluso el mecanismo estético, el mecanismo discursivo es el mismo, pero en el 2013, resulta algo menos creíble para esas clases populares el que se haga este populismo haciendo referencia a un discurso de izquierdas, un discurso comunista, y por lo tanto le queda todo el campo abierto al populismo de derechas, mientras que, digamos, en décadas anteriores teníamos populismo de izquierda y populismos de derechas, ¿no?
Volviendo un poco a hablar de casos concretos, también podríamos hablar del UKIP en Inglaterra, un partido de posturas parecidas que está ganando cada vez más terreno, más allá de lo que estos partidos pudieran llegar a hacer si alcanzaran cotas de poder significativas, tal vez lo realmente importante es la fuerza que están haciendo para que otros partidos adopten posturas más radicales en cuanto a cosas como la, por ejemplo, como la inmigración. Por ejemplo, en el caso inglés, que estábamos hablando de UKIP, junto a otros factores, está haciendo que David Cameron tome posturas más euroescépticas, por ejemplo, o el caso que conocimos hace unos pocos días en Francia con la expulsión de la niña kosovar. ¿Podríamos decir que estas conductas están influenciadas por un cambio del discurso, digamos, hegemónico, influenciado por el auge de la extrema derecha?
Sin duda es así, y es realmente, a mi modo de ver, digamos, es una desgracia que justamente las fuerzas no populistas caigan en estos mismos discursos, porque aquí tenemos dos opciones: una que yo creo que es perdedora, que es la que estamos analizando en estos momentos, y una que podría ser, casi me quitaría el condicional, que es ganadora, pero a medio plazo, no a corto plazo. ¿Cuáles son estas dos estrategias? Bueno, la primera estrategia, que es la que estamos viendo, es intentar combatir por lo que los politólogos llamamos el votante mediano, ¿no? Digamos que si estas fuerzas populistas están ganando en un determinado sector, como estamos viendo, algunos partidos modifican sus discursos para disputarse esos posibles votantes que podrían optar entre opciones populistas, en este caso pues, de ultraderecha, como hemos dicho, y las fuerzas parlamentarias de entrada no populistas, podríamos decir populares, pero no populistas, ¿no? Bueno, esta es una opción, esta es la opción que estamos viendo. Yo creo que la opción ganadora sería justamente entrar a saco, entrar en la crítica constructiva hacia las instituciones. Es decir, este populismo, como hemos dicho, crece porque desde las fuerzas parlamentarias no hay un discurso, diríamos, convincente de autocrítica y digamos, de análisis de cómo hay que solucionar las cosas, o cómo, digamos, de para empezar, de autocrítica muy muy fundamentalmente, pero también de propuestas que reduzcan el sex appeal que pueden tener estos discursos populistas. Entonces, yo creo que esta segunda opción, que efectivamente no estamos viendo, tendría que ser radicalmente la que utilizaran las fuerzas populistas, ¿no? Populistas populares, ¿no? Para hacer esta distinción, las fuerzas parlamentarias, que es no me voy a pelear por unos cuantos votos aquí, lo que voy a hacer es romper con las posibilidades que nos estamos ofreciendo para que vosotros crezcáis, que es que parece que no, digamos, reconocemos más o menos los problemas, pero no de esa manera radical que vosotros sí estáis haciendo, y que tan, de una manera tan, digamos, tan atractiva para la gente está significando, ¿no? Entonces, yo creo que el auge del populismo viene por dos líneas, ¿no? Viene por efectivamente por problemas reales, como puede ser la crisis económica, como puede ser esas medidas de choque que está fomentando la Unión Europea, etcétera, pero también por el sistema interpretativo, es decir, por cómo las fuerzas políticas más convencionales no son capaces de conectar con toda esa crítica que la gente, de una manera, con sentido común, de una manera natural, pues puede lanzar hacia las instituciones, ¿no? Siempre es, la manera de responder siempre es tirando pelotas fuera y no asumiendo una autocrítica importante, ¿no?
Hablando de posibles reacciones a estas posturas, ¿cuál podría ser, en tu opinión, el efecto a nivel europeo, tanto en cuanto a la Unión Europea como en cuanto a las relaciones entre los Estados miembros, de un auge de estos movimientos y su efecto en la política en general, en la forma de entender la política?
A ver, yo espero que sea más o menos temporal o circunstancial este auge. ¿Por qué lo digo, no? Digo, pues, a ver, ya hemos visto en Francia en otros momentos que también pues habían tenido importancia ciertas fuerzas políticas, pero creo que cuando esos resultados, ¿no? Quizás esperables, se pongan claramente manifiestos sobre la mesa y veamos cómo han aumentado los votos a ciertos partidos, yo espero, quizás soy demasiado optimista en este sentido, que haya un cierto cambio de estrategia por parte de los partidos más convencionales, en el sentido de empezar a hacer ciertas reformas que son necesarias en el seno de la Unión Europea. Es decir, sabemos, tenemos un tratado, ¿no? El Tratado de Lisboa, que dejó, ¿no?, de lado el Tratado Constitucional, por lo tanto, dicho en otras palabras, que abandonó la vía federal para Europa, para, digamos, situarse en una organización de estados más o menos confederal, con equilibrios complejos y que no tiene nada que ver con la típica división de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial. Y yo creo que ahora justamente sería el momento para reprender, no el tratado constitucional, que ya, probablemente ya no sea una buena opción, pero sí para tomarse en serio la construcción de una Europa federal. En ese sentido, creo que, los problemas de la crisis pasarán, los problemas de liquidez pues van a durar lo que van a durar, pero hay unos problemas de largo plazo y constantes, que es el empuje inmigratorio de los países del sur. Es decir, eso no se va a frenar en los próximos años y por lo tanto se necesita una política común que no se podrá hacer sino que tenemos una Unión Europea también fuerte. En ese sentido, también, subrayar otra paradoja, otra más de las que estamos mencionando, ¿no? Que es que si estos partidos populistas con estos discursos de control de fronteras tienen auge, requerirán más cooperación y más unión, aunque desgraciadamente solo sea en este ámbito, en el ámbito del control de las fronteras. Pero es otra paradoja, ¿no? Porque son partidos radicalmente opuestos a una Unión Europea, pero por otra parte su proyecto de blindar Europa no deja de ser un proyecto de unidad, ¿no? Europea, ¿no? Eso es una paradoja, sin duda, ¿no?
Hablando de problemas a largo plazo y constantes, hablemos ahora del Estado español. Parece que esas tendencias de ultraderecha o de extrema derecha están cobrando cada vez más protagonismo. Ahí tenemos como ejemplo el ataque contra la sede de la Generalitat en Madrid que realizaron justo el día de la Diada. Se habla incluso de una alianza de partidos ultras llamada La España en Marcha.
Sí, bueno, esta España en Marcha ya la vimos en Barcelona, ¿no? El 12 de octubre. Que se comentó o se dijo en los días previos que la policía interceptaría los autocares que llegasen a Barcelona, digamos, con esta gente, pues no fue así, ¿no? Ahora bien, por el momento, y si no cambia de una manera importante el panorama y el sistema de partidos, llevamos décadas, ¿no? Y al menos desde la ciencia política, afirmando que el Partido Popular justamente ha servido para aglutinar desde el centro hasta casi la extrema derecha, podríamos decir, y que la existencia de este partido dificulta, a diferencia de lo que pasa en otros países, porque es como muy, vamos a decirlo así, muy plural, dificulta la aparición de partidos más a su derecha con posibilidades reales de tener votos y escaños. Yo sobre esa hipótesis o esa teoría continúo sosteniéndola, creo que esto es así, pero hay que incorporar algo que sin duda en los últimos años no teníamos presente al hacer este tipo de explicaciones, que es el aumento de la tensión de la problemática independentista en España. Es decir, ya no hablamos de la ultraderecha por motivos de inmigración, como pasa en otros países, por motivos de crítica al sistema democrático y crítica incluso, podríamos decir, al elitismo, ¿no? Probablemente lo que une a este discurso populista que vemos en otros países, pero aquí tenemos el de la separación, el de las independencias, cosa que no ocurre en estos otros, en Grecia o en Francia. Entonces, este nuevo tema sí que le veo posibilidades para que cambie el sistema de partidos, pero en este sentido me parece que aún hay bastante potencial para que UPyD y partidos no populistas puedan aumentar su voto y, por lo tanto, reduzcan las posibilidades de que la ultraderecha llegue al Parlamento. Otra cosa es que tenga más posibilidades, y en esto estoy seguro, de mostrarse la opinión pública. ¿Por qué? Porque habrá más oportunidades que los periódicos cubrirán en estos próximos meses para que se manifiesten, ¿no? Porque cada nueva aparición o cada nueva, como pasó con la sede de la Generalitat, ¿no? Cada nuevo avance, o como se quiera llamar, o cada nueva aparición del movimiento independentista, especialmente en este caso yo creo que el catalán, va a dar la oportunidad para que los medios se fijen en la réplica, y en este caso la réplica más vistosa, desgraciadamente, es la réplica que pueden dar los grupos ultras, ¿no?
Entonces, podríamos decir que una pequeña parte de lo que se podría identificar como ultraderecha procedente del franquismo y que hasta ahora se ha sentido cómoda dentro del PP se está de alguna manera alejando de ese partido, pero que ese sector es demográficamente y electoralmente demasiado pequeño para tener algún efecto real en la política.
Yo creo que sí. Yo creo que el que podría tener un efecto será un sector del PP incluso más, sin duda más moderado que este, pero que perderá los votos en favor del partido de Rosa Díaz, digamos, ¿eh? Un partido que, ¿por qué? Porque es más monotemático, aunque es verdad que en el Parlamento evidentemente opina sobre todos los temas, pero podríamos decir que a nivel mediático se identifica mucho más fácilmente con esa idea de unidad de España, aunque se defienda con planteamientos liberales, ¿no? Y no exactamente los mismos que el PP. Pero como tenemos, digamos, podríamos decir esta escapatoria de votos, ¿no? Esta salida de votos, de entrada, lo que me resulta más previsible es que aumente, y creo que las encuestas también van en esta dirección, aumenten los votos destinados a UPyD y que los de la ultraderecha resulten completamente testimoniales, repito, desde el punto de vista solo de lo que podríamos llamar el apoyo electoral real, porque desde el punto de vista mediático estoy seguro de que van a aparecer mucho más que antes y por lo tanto van a dar una imagen, diríamos, mucho más presente, ¿no?, socialmente y políticamente, aunque eso después no se traduzca en votos, ¿no?
Muy bien, pues Jaume López, politólogo y profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, gracias por atender a nuestra llamada y hasta pronto.
Gracias a vosotros.
Hauxe izan daba guztia, gaurkoz gu bi aste barru itzuliko gara hemen Info7 irratian. Badakizue, edo zertarako gurekin harremanetan jarri nahi izan ezkero bidali email bat mundurama@info7.com elbidera edo jarraitu gaitzazu Twitterren @munduraman. Bi aste barru arte, ondo izan!